Leandro Amoretti es economista, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador de cifra, es parte del área de economía y tecnología de Flaxo también. Es decir, un hombre que nos puede dar opinión, pero además produjeron con la gente de cifra un último informe que es absolutamente preocupante. Leandro, ¿cómo le va? Jorge Balay lo saluda. Buen día.
¿Me escucha? Buen día, Jorge. Gracias por llamar.
No, faltaba más. Al contrario, es un gusto. Yo me quedé preocupado con el informe de cifra porque es como que dice, muchachos, ya llegaron al borde del precipicio.
Bueno, sin duda tratamos de sintetizar las principales variables que nos muestran la fragilidad de la coyuntura macroeconómica que ha definido el gobierno, ¿no? Y en particular, planteamos una discusión alrededor de la valorización financiera, que es el modelo o el patrón de acumulación que intenta instalar el gobierno, y marcando algunas limitaciones claras, comparando con las experiencias anteriores, en particular con las situaciones o las burbujas que impulsó el gobierno de Macri, y lo que vemos, o lo que planteamos concretamente, es que hay una fragilidad y una proximidad a un momento de insolvencia, es decir, hay una burbuja financiera o un momento de valorización financiera que no logra consolidarse porque no alcanzan los dólares, ¿no? Claro, porque empiezan a acumularse y a acrecentarse los vencimientos de pagos de deuda externa, tanto del sector público y sector privado, para los próximos meses, porque se acabó el momento de liquidación de exportaciones, y porque, por supuesto, frente a las elecciones es un momento de cierta incertidumbre, y en particular lo que vemos en las primeras semanas de julio es que el carry trade, esta diferencia entre la tasa de interés y la tasa de devaluación, ya deja de ser negocio, y tuvimos algunas señales de algunos bancos de inversión como el JP Morgan.
A ver,
y por último, un dato que me parece que aportó cierta novedad, o quizá no estaba siendo discutido, es que ya tenemos algunas estadísticas, un mes y medio de datos respecto a cuáles fueron las consecuencias del levantamiento del cepo, y lo que vemos es que comienza a acelerarse un proceso de fuga de capitales.
Está bien, pero
la cantidad,
pero a ver,
de dólares que han salido de la Argentina en ese marco ya alcanza casi el 40% del préstamo del fondo, ¿no? Bueno, eso
de un levantamiento del cepo,
según ese punto.
Sí. De un levantamiento del cepo que en realidad ocurrió a medias, porque las empresas no tienen el cepo levantado. Fue únicamente para las personas físicas. Es decir, ni quiero imaginarme lo que hubiera significado o dónde estaríamos hoy si esa liberación hubiera sido para las empresas, ¿no?
Correcto, así es. El cepo se ha levantado para las personas físicas y para las personas jurídicas todavía no. Es un interrogante, seguramente haya discusiones y tensiones alrededor de eso. Tuvimos la mitad de abril y todo el mes de mayo con una salida de 5.247 millones de dólares, que equivalen al 44% de los más de 12.000 millones de dólares que nos entregó el fondo en este préstamo que ha acordado el gobierno de Milei.
Claro.
Ahora vamos a tener en los próximos meses una película respecto a cómo ha evolucionado eso. Para que los oyentes sepan, los datos de la fuga de capitales se refieren a la formación neta de activos del exterior,
claro,
y se pueden ver en el balance cambiario del Banco Central de manera mensual.
Desde ya. Ahora, Leandro, la pregunta es esta, ¿no? Porque yo digo, se terminaron los dólares, no hay más lugar para el carry trade, los dólares ya se los llevaron, los debemos, hay que empezar a pagarlos. Y Argentina no produce dólares, ni siquiera para pagar los intereses, mucho menos para liberar el mercado. Mercado que sigue con medidas que nadie entiende demasiado, la tasa disparada al 60% de tasa nominal anual, un nivel de, yo le diría, de improvisación llamativa, porque hace unos días la tiraban para atrás, ¿no? O esto no es casualidad, ¿cómo debo pensarlo?
Mira, ahí la verdad que es llamativo el desarme de las LEFI. Vos te referís hace unos 10 días aproximadamente, el gobierno finalizó con un instrumento que eran las letras fiscales, que eran lo que reemplazaron, digamos, la deuda del Banco Central por la deuda del Tesoro. Y ese desarme, que si no me equivoco aproximadamente eran de 10 billones de pesos, fue muy desordenado, y los bancos buscaron o exigieron, plantearon, negociaron con el gobierno una colocación a una tasa de interés muy elevada, muy elevada. Sí, sí, sí. Venía bajando fuertemente la tasa de interés nominal y el desarme de las LEFI implicó la reactivación de los pases no concentrados. Bueno, una serie de instrumentos financieros que elevaron fuertemente la tasa de interés. Este, en principio, parece una caracterización política del gobierno. Vemos que es un gobierno muy permeable a los intereses del poder económico, del empresariado.
Ahora, entonces, fíjese que usted acaba de mencionar 10 billones de dólares, ¿no? Para el mes que viene hay 54 billones más. Es decir, bueno, ¿dónde vamos a ir a parar? Mientras tanto, los ahorristas se llevaron 48 millones de dólares en billetes, ¿no? ¿Qué sé yo?
Sí, la verdad que llama la atención porque en el caso del levantamiento del cepo, la salida fue más ordenada. En el caso de las LEFI, es llamativo el desorden y el salto de la tasa de interés. Sí. Hay una tensión propia en el gobierno en cuanto a los objetivos de política macroeconómica, que está dispuesto a pagar altas tasas de interés para evitar que esos pesos se vayan al dólar y aumenten la presión sobre el tipo de cambio, ¿no?
O sea, está, por supuesto, aspirando pesos, digamos.
Detrás de la tensión tasa de interés y tipo de cambio, hay un objetivo político del gobierno muy claro, que es evitar que vuelva a crecer o acelerarse la tasa de interés, donde tiene un logro importante para mostrar a la sociedad, ¿no? Por supuesto, en un esquema, como les decía, muy frágil y muy complicado, porque es algo parecido con un contexto distinto a lo que le pasó al gobierno de Macri, en el cual, por evitar que los pesos se vayan a dólares, garantizó tasas de interés exorbitantes y generó un problema en la economía, ¿no? Un problema que tiene que ver con un alto costo del financiamiento y una contracción de actividades muy importantes para la generación de empleo, como son la industria y la construcción, que vienen siendo muy golpeadas en este gobierno.
Desde ya, pero es lo que le acabo de mencionar, ¿no? Que está ocurriendo de nuevo. Leandro, ¿hay alguna salida en este esquema económico, atendiendo a lo que va a significar pagar solamente los intereses de la deuda contraída el año que viene, que parecen impagables en principio, ¿no?
La verdad que son impagables, son muy difíciles de pagar. Yo creo que la respuesta tiene que ser una respuesta construida desde las capacidades económicas de los equipos técnicos, de parte de los diferentes espacios políticos, pero en mi opinión creo que es indiscutible que requiere una respuesta política el acuerdo con el fondo, ¿no? Semejante, los dos acuerdos, los dos endeudamientos, los condicionamientos que lleva adelante, que a esta altura tenemos postergado un desembolso porque el fondo ha postergado su visita, su evaluación técnica. Hay una meta que sin dudas es muy difícil de cumplir, que es la acumulación de reservas, que el gobierno, por esto que te planteaba anteriormente, que buscan no intervenir en el mercado cambiario para evitar que se acelere la inflación. Pero vamos a decir, ¿cuál puede ser la respuesta a la salida? Bueno, tiene que ser una gran discusión política y en particular una discusión con el fondo respecto a cómo hacer para hacia adelante refinanciar, reestructurar.
¿Estamos a las puertas de una fuerte devaluación?
No lo sé. Perdón, no te escuché.
¿Estamos a las puertas de una gran devaluación para licuar por lo menos la deuda interna?
Mira, yo creo que no quiero ser prudente en ese sentido. No veo una situación explosiva, ¿no? Veo una situación complicada, turbulenta, de cara a las elecciones y luego, porque el gobierno tiene muchísima presión sobre el tipo de cambio, es un semestre complicado. Hay una apuesta por parte del gobierno respecto a que le vaya bien en elecciones y que pueda volver a ingresar al mercado de deuda internacional. Yo lo veo complicado, pero no veo, no quiero ser extremadamente alarmista en términos de un descontrol de todas las variables. Sí veo muy posible una corrección del tipo de cambio. Acá no quería dejar de mencionarte el dato de los vencimientos de la deuda. Me refiero a los vencimientos de la deuda del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, del Banco Central, que ha emitido deuda en dólares, claro, llamativamente por parte de este gobierno, y de las empresas privadas que a través de las obligaciones negociables emiten deuda en dólares. Y en lo que queda del año, entre agosto y diciembre, vencen 10.000 millones de dólares. En el 2026 vencen 29.000 millones de dólares y en el 2027 36.000 millones de dólares. Estos son números que intentan resumir las necesidades de dólares para los próximos años solo para pagar deuda, ¿no? Después necesitamos dólares para que la economía funcione, para importar los insumos necesarios para que la industria funcione, para satisfacer la demanda de dólares de la población para diferentes tipos de consumo, por lo cual hacia adelante tenemos un desafío muy grande y la parte más importante de esos requerimientos de deuda en dólares es por parte del sector público, por supuesto con una gran representación de los intereses y los vencimientos de capital del FMI. Por eso te digo, la salida, la respuesta, yo creo que tiene que venir de alguna forma de la política, por supuesto con un programa económico de crecimiento, activación de desarrollo y también de generación de empleo, porque lo que sucede paradójicamente en este gobierno es que hay algunas señales, algunas variables que muestran reactivación, recuperación y crecimiento, sin embargo es muy heterogéneo el proceso en el cual las actividades que más crecen son las actividades que menos empleo generan y las actividades más golpeadas son las actividades que más empleo generan, en particular, insisto en destacar, la industria y la construcción.
Leandro, gracias por atendernos, espero que tenga un buen día, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Que tengan un buen día.
Buen día. Leandro Amoretti, economista y docente de la Universidad Nacional de La Plata, investigador de Cifra. Busque el informe porque asusta.
Con Banco Entre Ríos, disfruta más y gasta menos. Aprovecha un montón de beneficios en gastronomía, combustibles, superviajes, espectáculos y mucho más.